Saludos para Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
La morriña, ¿qué tal entonces?
Y bueno, en estas fechas se empieza a complicar. Ya se
la
va acercando.
¿La que extrañas?
Claro, claro, sobre todo son los padres,
el
entorno familiar.
Son las audaches, ¿no?
La
morriña es el término en gallego.
En gallego, exactamente.
Te veremos.
Sí, suelo poner
moqueando.
Suelo poner muy llorona, ¿eh? Porque nunca estás bien en ningún sitio. Si estoy allí y dejo a la familia aquí, estoy mal. Y si me quedo aquí y no veo a los padres y a los hermanos, también te sientes mal.
¿Te acercamos a algún pañuelito?
Claro, no, por ahora voy bien, pero como digo, el calor me ayuda a olvidar, ¿no? Pero después me acuerdo que falta una semana, así que ya por adelantado digo felices fiestas y feliz Navidad.
Karina, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Francisco Faig.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Y Gabriel Mazarovich.
Buen día.
¿Todo
buen
bien?
Día,
todo
hace
bien.
Tiempo no estábamos la
sí,
composición este completa.
O sea que la campaña electoral de Mazarovich lo tenía muy atareado en los comités de base.
Siempre, el que no viniste fuiste
no,
vos.
No,
sí.
La semana pasada.
No, se fueron alternando en la ausencia. Bueno, ahora están de vuelta. Vamos a ver cómo se llevan.
Para despedir el año.
Vamos a la política. Vamos a empezar con asuntos de política de las últimas horas. Con los votos de los 16 senadores del Frente Amplio fue aprobada ayer una moción que respalda a los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y de Transporte, Enrique Pintado, en lo que fue el final de una nueva interpelación que el senador nacionalista Carlos Moreira llevó a cabo para discutir a propósito de las consecuencias del cierre de Pluna Sociedad Anónima. La oposición había presentado una moción de censura contra los ministros por su actuación en este caso, pero terminó siendo rechazada por el oficialismo. También fueron rechazadas otras propuestas, como la de que el gobierno anule el pago al doctor Gonzalo Fernández, quien había intermediado para que Juan Carlos López Mena finalmente se hiciera cargo del aval que Cosmo debía pagar por su participación en la subasta de los aviones de la aerolínea uruguaya. Asimismo, se rechazó otro pedido para que se cancelara la vinculación del gobierno con el abogado Ricardo Olivera García, autor de la ley sobre el fideicomiso de Pluna, que ahora, hace poco, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Parece mentira que Olivera, el pastillero, siga trabajando para el gobierno, dijo en un momento del debate el senador Moreira, aludiendo a declaraciones del presidente José Mujica, ¿no?, que había dicho que con Olivera el gobierno se había comido la pastilla. El ministro Lorenzo, sin embargo, defendió la actuación del abogado, consideró que es bueno y además sostuvo que volvería a trabajar con él. No sé, algunos aspectos nada más de lo que fue este largo debate de más de 10 horas para simplemente introducir la discusión con ustedes. ¿Qué les dejó este nuevo episodio parlamentario?
A ver, primero recordemos el tema, para mí, de fondo más importante de todo esto, es lo que ha sido la pérdida para el Estado de la gestión Pluna. Cuando hablo de gestión Pluna, ya sabemos que viene de mucho más atrás, y no volvamos a recordar todas las culpas pasadas. Las culpas de Pluna son muchas, variadas, algunas serían sin más remedio, porque lamentablemente así es el negocio de las aerolíneas, así que no lo estoy limitando a este gobierno. Pero en este país que tenemos la insalubre costumbre de comparar, ¿cuántas escuelas hubiésemos hecho si no se hubiese hecho la Torre Antel? Y si no se hiciera el Antel Arena, y si no se hiciera, no sé qué, el Sodre, porque hemos escuchado, lo cual a mí me parece realmente horroroso ese tipo de comparaciones. En este caso sí podríamos compararlo, porque la verdad que es pérdida pura, que no quedó nada del otro lado, ni siquiera quedó una empresa en su lugar, sindical o no me importa, que nos dé unas frecuencias que nos sirvan a los uruguayos para movernos, ¿tá? Entonces, desde ese punto de vista está bien que haya habido una rendición de cuentas ante la ciudadanía, que en este caso está bien que sea en el Parlamento. Lo que no está bien es que termine siendo una discusión donde hay algo así como estereotipos de buenos y de malos. Entonces están tres o cuatro malos: Lorenzo, Astori, Caloya, el abogado, y todo el resto no pasó nada. A mí me hubiese gustado ver una interpelación, que ojo, reconozco que no la escuché toda, escuché partes y hoy leí los comentarios, donde salieran conclusiones específicas, donde me contaran el proceso que hizo que se perdieran 280 millones de dólares, donde me explicaran qué va a pasar ahora. Por ejemplo, lo que se empieza a entrever, que el gobierno no puede darle un apoyo directo o una garantía a esta nueva empresa que se pretende formar, y que se van a vender los aviones. Y cuando se venden esos aviones, ¿qué va a pasar? Una cantidad de preguntas quedan escondidas por la excusa política de pelearse un rato.
Yo creo dos cosas. Una, la interpelación es la tercera interpelación sobre la misma situación. Es claro que está bien que se haga, o sea, es claro que está bien que la oposición tiene derecho a hacer interpelación, y más en un tema que notoriamente ha tenido problemas, carencias, errores, y que ha sido polémico. O sea, si hay un tema que justifica una interpelación en términos de cuestionar una práctica o una política seguida, es este, claramente.
Sí, y recordemos cuál fue el hecho que precipitó esta interpelación: la declaración de inconstitucionalidad de la ley de liquidación de Pluna por la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
Claro, entonces eso está así. Las salidas fueron las discusiones. Yo creo que aquí, a diferencia de las otras interpelaciones, porque una cosa que terminó que fue distinta a todas las otras interpelaciones, por unanimidad el Senado, de todas las fuerzas políticas, después de esta interpelación, en base a varias negociaciones de declaraciones que se fueron corrigiendo y que fueron teniendo distinta redacción, pero por unanimidad el Senado de la República apoya que se busque una salida para la SU, apoya, reconoce el esfuerzo de los trabajadores de Pluna, que fueron quizás los únicos que trabajaron con una propuesta seria, yo lo he dicho varias veces durante todo este tiempo. Y además se podría...
¿Tú estás diciendo que todos los demás actores políticos, por ejemplo, no trabajaron con propuestas serias?
Yo lo que digo es que fueron los únicos que tuvieron una propuesta concreta de salida para un problema que no encontró salidas por otros lados. Y que está bueno que se le reconozca, y me parece un hecho político no menor, que en medio de todo ese debate termine una resolución por unanimidad. No es que la votó el Frente Amplio, la votaron todas las fuerzas políticas esta vez, y buscándole una salida. Y sería el primer caso, yo termino, de una empresa aerolínea cooperativa, más allá de que la forma que tienen que poner es de sociedad anónima por problemas comerciales, pero cooperativa, y que por lo menos no terminaría con una de las consecuencias más graves de todo esto, que es un cuasi monopolio privado con las líneas de navegación aérea del Uruguay. Me parece que eso es lo nuevo de esta interpelación. Después, nuevo no hubo demasiado más que eso.
Hay varias dimensiones, sí, de este asunto. Primero, por primera vez el gobierno, y Lorenzo en particular, es decir, el equipo que estuvo al mando de este asunto, reconoce que se equivocó de verdad.
Sí, eso fue algo nuevo. Eso también fue algo nuevo.
Muy novedoso. Buen apunte.
Y muy importante, porque hasta ahora eran los crack que hacían todo bien, y todo aquel que le decía algo en realidad no sabía nada, y ellos la tenían todo clarísima. Por primera vez reconocen que el resultado no es lo que ellos querían. Ese es un punto muy importante, porque hay como un en filigrana en todo este tiempo, estaba un poco la, no sé si llamarlo soberbia porque es calificarlo, pero por lo menos la actitud que señalaba que ellos siempre tenían razón. Bueno, eso cambió. Ahora, después entra el segundo asunto típico de cierta izquierda, que es, nosotros nos equivocamos pero somos buenísimos, ¿eh? Siempre hacemos las cosas con muy buena voluntad, y acá no hay nada, nadie puede pensar que haya mala fe entre nosotros, lo cual yo puedo compartir, pero sería muy bueno que hicieran lo mismo para cuando califican a todos los demás, que también se pueden equivocar sin ninguna mala fe. Es decir, lo que pasa es que durante años esta misma actitud de parte de la izquierda no solamente decía que ellos siempre tenían razón, sino que todos los demás, cuando se equivocaban, eran unos delincuentes, unos vendepatrias, unos privatizadores que se entregaban a los ladrones internacionales y demás. Ahora, cuando ellos se equivocan, nos equivocamos, pero no hay ninguna mala fe. Todavía está por explicar qué era lo que hacía comiendo con López Mena, ¿no es verdad?, cuando tenía todo arreglado el asunto y el paquete. Todavía estamos por explicar cómo es que se le da el aval solamente a López Mena, por llamada directa del ministro Acaloya, y cuando había otros que querían el aval y no se lo dieron y solo se lo dieron a López Mena. Todavía se está por recordar que en realidad el Banco Central ya dijo, ya estipuló, ya fijó de que estaba mal dado el aval. Entonces, yo no digo que haya mala fe. No digo ni siquiera que haya deshonestidad. Lo que digo es que si esta actitud fuera un poco más generalizada, creo que ganaría el debate político en mucho. Y lo segundo, este asunto de Alasú. Yo creo que estamos cerca de las elecciones y nadie va a querer ponerse en contra de la gente de Pluna, ¿no? Pero por favor, ¿no? Ya está todo cerrado el asunto del negocio, ya viene Air France, ya viene no sé cuánto, Air Europa, vienen los turcos, ya está el negocio sin Al Azur, no hay ningún problema.
Y tú decís que fue pura demagogia el apoyo
demagogia, pero lo que digo que es muy difícil, faltando 6 meses para las elecciones internas y menos de 1 año para las elecciones nacionales, ponerse en contra a una corporación de gente que tiene mucho poder y que tiene mucha movilización y que está para eso. Pero me parece que un análisis ponderado, sereno, sin pasiones de lo que es hoy en día el mercado del Uruguay en materia aeronáutica claramente señala que Alazú no tiene espacio desde el punto de vista de su lugar en el mercado. Y otra cosa, no es que salgan, si ellos quisieran salir por las de ellos, yo no tengo problema, pero salen con plata del Banco República, de las utilidades que gana el Banco República, del Fondes, que es la gran Corporación Nacional para el Desarrollo de Izquierda, en donde todos los curros van para allá adentro y todo el mundo termina perdiendo plata. La Corporación Nacional para el Desarrollo fue a los partidos tradicionales históricamente lo que hoy es el Fondes, además de la corporación, ¿no?, que por supuesto sigue funcionando. La izquierda multiplica los escenarios de clientelismo prebendario capitalista, como es con el caso de Paysandú, por ejemplo, que pidieron 3.600.000 dólares y ahora están pidiendo más plata de vuelta, ¿no?
Gabriel, con tus alusiones a la SU, generaste no solamente esta respuesta de Pancho, Francisco, sino también algunas respuestas de la audiencia, ¿no? Por ejemplo, dice Ariel, ahora resulta que los únicos que hicieron algo consistente todo este tiempo son los trabajadores que quieren su aerolínea. Gabriel, no podés comparar a quienes obran por su interés laboral directo con quienes nos representan a todos, porque hasta ahora la SU ha contado con disponer de nuevo de recursos de todos indefectiblemente. Es una buena puntualización. Tú decías que era lo más serio que había habido lo de la SU, pero tenía como base apoyo crediticio del Estado.
Sí.
Así que bueno, con eso digamos que arranca con cierta facilidad. Pero hay otro oyente, Luis Fernando, que pone el acento en otro detalle. Dice, ¿cómo? ¿Eso era lo más serio? ¿Y reclamaba una garantía del Estado para la compra de los aviones? ¿Casi que regalarle los aviones era algo serio? No, para nada. Lo serio recién salió cuando se le cerraron todos los caminos legales y se dejaron de mamarrachos, dice el oyente. Bueno, ahora resulta que van a alquilar aviones y listo.
Bueno, yo dos puntos. O sea, yo digo lo serio porque yo parto de la base que tiene que haber una aerolínea de bandera nacional.
Claro.
Y que tenía que buscarse una solución para eso y que tenía que salir. Y creo que para
nunca
eso...
Nunca se llegó todavía ni siquiera a ese, perdón, más allá de tu convencimiento, a ese consenso. O sea, yo no he escuchado valoraciones independientes que me digan, capaz que sí, que necesitamos una aerolínea independiente. Es una discusión que viene de hace 2 décadas.
Sí, yo la tengo incluso aquí, te voy a decir...
Pero dejemos que Gabriel conteste estas objeciones que le han planteado.
Me terminó de convencer acá Ramela de que era necesaria una aerolínea de navegación nacional.
Qué ballista.
Pero lo que digo con mucho argumento, y que era una inversión, y que si teníamos tanto desarrollo de turismo, pero eso es otra discusión. Pero yo digo, yo planteo que es la única solución seria en función de resolver eso. No me refiero a todo el resto. La única solución seria que hubo, mucho más seria que la de rematar, la de Cosmo, la de todo, fue la de los trabajadores, que trabajaron, presentaron un proyecto hace 1 año y medio, serio, elaborado, con consultores de primer nivel, que además tiene una experiencia acumulada de trabajo brutal, muy buena, muy seria, y la trabajaron con mucha cosa. Entonces yo
pero llegaron a reclamar que hubiera una garantía del Estado para la compra de los aviones.
Y está bien. Y yo
no
creo...
No hay fórmula jurídica para eso. El propio gobierno terminó contestando después de darle vueltas.
Está
no,
bien. Y habrá que buscarle la fórmula jurídica, pero a mí me parece que el centro de eso no es la fórmula jurídica, que hay que encontrarla y que tiene que ser que respete la Constitución, y está claro. El problema es, si yo defino, y yo defino, y los trabajadores también, y yo no creo que luchen solo por su problema laboral, que está bien que lo hagan, sino que plantean la necesidad esta, y plantean un planteo que acompaña a todo el movimiento sindical y una parte de la izquierda. Y termino con una historia. A ver, el Fonde fue creado, se crea en la ley, para, entre otras cosas, para permitir la reapertura de Metz en Isena. Es así, porque no había mecanismos posibles. En este país, si vos querés sacar plata para especulación financiera, te la dan. Si vos querés crédito productivo y sos trabajador, era imposible hasta que existió el Fonde. Ni el Banco República lo podía dar. Sí, es la verdad.
Entonces, la Corporación Nacional para el Desarrollo le prestó 5 millones de dólares en plena campaña electoral del 2009 a Metz en Isena, y está todo ahora en denuncia penal por el anterior directorio de Corporación Nacional para el Desarrollo.
Se la prestó a la empresa. A la empresa.
No,
a los trabajadores. A la empresa que se fue, al patrón. La Corporación Nacional para el Desarrollo tiene una extensa carrera
De perder plata,
pero con empresarios que la robaron y se van. O sea, ahora el FONDE la está prestando a 20, hay 25 empresas autogestionadas, que algunas tienen problemas y otras no, trabajando en rama muy importante de la producción uruguaya, que están trabajando muy bien.
Mira, el FONDE es un tema para sentarse un día y hablar de eso, porque es increíble. Le sacan plata a los pobres y se la dan a los compañeros. Es increíble, ¿vo?
Bueno, el micrófono...
Es un buen debate.
Es un lindo debate, es un lindo debate.
Sí, yo, que me parece que está bueno darlo. Pues yo creo que es una muy buena creación, de lo mejor que se ha hecho para apostar a la creación de formas económicas que no son las normales y que están funcionando bien en muchos casos.
En ese sentido, lo mejor fue lo del PichNT con las viviendas. No hubo creación mejor que esa.
Es otro gran tema para discutirlo, que está bárbaro también.
Susana, hasta ahora has estado escuchando apasionadamente a los otros tres integrantes de la mesa que discuten con todo. ¿Y tú?
Mi comentario venía por el lado de que me parece bueno, sí, que hayan comparecido, tanto Pintado como Lorenzo, para dar explicaciones, porque hubo irregularidades. Seguramente, evidentemente, no hubo dolo. Yo creo que no hubo intención de perjudicar ni al país, ni a los trabajadores de Pluna, ni a la propia empresa. Pero efectivamente las cosas no se hicieron bien, y está también bien, es muy 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 positivo que el ministro Lorenzo haya aceptado que se equivocaron y que los resultados no son los esperados. Eso me parece que aplaca los ánimos y me parece que es la manera de encarar este asunto. No entendí por qué no compareció el señor Caloya, no entendí por qué él se sintió libre de esa responsabilidad.
El argumento que dio es que todo el tema del aval está siendo investigado por la justicia, está en la etapa de presumario y por lo tanto rige la reserva, no puede hablar.
Sí, recordemos que la aval ahora, nos enteramos que tal vez hay que devolverlo.
Claro. Bueno.
Es otro tema que no queda del todo claro por qué a nivel judicial, supongo. ¿Qué es lo que está alegando el empresario para pedir el aval de Wood?
El empresario lo que está alegando es que en el contrato que firmó para hacerse cargo del aval había una cláusula que preveía que si la ley era declarada inconstitucional, caía toda esta participación suya.
Gonzalo Fernández estuvo en ese asunto y cobró $170,000.
Es un laberinto tan complicado que uno se pierde.
Yo creo que es muy bueno y muy, muy valorable que, o sea, hay que rendir cuentas a la ciudadanía, de eso no hay duda, y creo que es positivo que hayan comparecido ambos ministros. Con un talante diferente, me quedo con la posición de Lorenzo, que creo que es entendible que admita hoy, y es lo que espera la ciudadanía. Pero Mi pregunta es, ¿realmente hace falta una aerolínea de bandera? Uno diría, sí, claro, todos queremos una aerolínea de bandera.
¿Qué le cambia al país tener o no una línea de bandera? Pregunta Alejandro de la Teja en sintonía total con Susana.
Claro, o sea, ¿es viable? Eso es lo que hay que preguntarse. Si Pluna, tantos años después de distinto tipo de gestiones, no pudieron dar sus frutos, no se pudo sostener, ¿qué nos hace pensar que Alasú se va a poder sostener? Como decía un poco Pancho, o sea, el mercado aeronáutico, se requiere otra aerolínea. ¿Qué experiencia de gestión tienen los trabajadores? Porque probablemente sean muy buenos en su trabajo, pero y gestionando una empresa de este porte, no es lo mismo que una zapatería, que un emprendimiento familiar. O sea, estamos hablando de una aerolínea de bandera. Entonces,
hay respuestas desde la propia audiencia. Dice Álvaro, necesitamos una aerolínea de bandera para terminar con el cuasi monopolio de López Mena.
Bueno, bien, pero eso es un deseo. Ahora, ¿se puede hacer, se puede concretar ese objetivo con el mercado tal y como es hoy, con los precios, no solo de los pasajes? Pensemos en el combustible, en lo que son derechos de aterrizaje y demás. O sea, yo no voy a entrar en toda la dinámica de un aeropuerto, porque tampoco la comprendo. Pero a mí me parece que, como decía Pancho, hay que pensar bien las cosas. Alasú realmente puede sostenerse cuando Pluna no se pudo. Porque si Pluna no pudo y Alas puede, es que realmente hubo ahí problemas mucho más serios. O sea, tenemos que entender por qué Pluna se cayó, qué debate serio se está dando a nivel de oposición y gobierno para decir, bueno, ¿cómo salimos de esta? ¿Apostamos otra vez a tener una empresa de bandera o no? Porque si no se puede sostener, es seguir malgastando el dinero de todos los uruguayos.
Con respecto a lo que decía muy breve el oyente, los cuasi monopolios se combaten cuando conviene al mercado, en este caso el gobierno debería evaluarlo y tiene formas de hacerlo sin caer necesariamente en otras decisiones de empresas no sé cómo llamarla, semipública, sí. no sé, o con apoyo público. Sí. Se podría hacer eso. El cuasi monopolio en este caso se da porque López Mena, que es un empresario inteligente, sin duda, más allá de que estemos o no de acuerdo con lo que ha hecho, encontró el hueco, lo llenó y lo sigue llenando. Sigue pidiendo cosas que otros no están pidiendo. ¿Hay otros interesados? Sí. ¿Ustedes conocen otros interesados? Sí. ¿Otros interesados se habrán acercado al gobierno? Yo creo que no. El gobierno no tuvo muchas opciones, como tampoco tuvo opciones en el remate aquel del que después fue toda una toma de pelo. Pero, digamos, la realidad, el gobierno no tenía opciones porque no es un negocio para muchos interesante.
Voy a hacer otra apreciación antes de que se termine el tiempo con este tema. A mí me duele mucho cada vez que aterrizo o despego del aeropuerto de Carrasco ver esas aeronaves ahí enfiladitas y como aparcadas.
Están en oferta. Si conoces a algún interesado.
Pero, a ver, me parece que para los uruguayos es doloroso. No solo lo digo yo, sino que escucho los comentarios de otros pasajeros al lado mío y dicen, ah, mira, ahí está la nave, ahí está. O sea, habría que, no digo esconderlos, pero de alguna manera guarecerlos en algún otro sitio para que no sea tan doloroso para la vista de los uruguayos cuando
al revés, Carrasco, capaz que así se consigue justamente algún interesado.
O sea, no tenerlos ahí
es como una exposición.
Claro, el Uruguay es una exposición, está, pero se están deteriorando ahí aparcados.
El Uruguay está errado en sus prioridades con toda la pavada esta de Alazú y de... El Uruguay ha perdido centenares de millones de dólares en proyectos completamente fracasados, dentro de los cuales está este, y como dijo Karina, bueno, pero con Barrick sí está también. También hicieron mal las cosas. A mí me importa un bledo como se haya hecho antes, en el sentido que yo no voy a defender cosas que están mal hechas. Me importa un bledo quien las haga. Si están mal hechas, están mal hechas. Es otro análisis de la década del 90 con Barrick y demás, que era distinto a este proceso. Este proceso fue completamente digitado, lo de Barrick fue distinto. Pero independientemente de eso, si Uruguay fuera un país relativamente rico, que tuviera resueltos temas importantes, bueno, es como un hobby, como tener caballos, ¿viste? Si querés jugártela y tener una empresa de bandera que pierde plata es un problema tuyo. Pero el Uruguay tiene problemas esenciales. Yo voy a recordar una sola cifra. El importante e innecesario plan de emergencia que fijó en el 2005 el Frente Amplio cuando llegó al poder costó 200 millones de dólares. Estamos con este gasto hasta ahora. Ayer surgió claramente que hay 400 millones de dólares perdidos en esta cuestión de Pluna. Son dos planes de emergencia. Tenemos
en
50...
cuanto a números hay versiones distintas.
Pero
¿no?
Nadie te dice que no a los 300 por lo menos.
280, ¿no?
80, bueno, pero está bien.
Sí, no, está.
Es un plan de emergencia más, un plan y medio, seguro. Y yo creo que hay más. Pero, y además, la perspectiva es a seguir perdiendo plata, o sea que no es que vos digas, mirá que son 280 millones y se quedó allí. Entonces, el Uruguay tiene que sincerarse a sí mismo y entender que hay dimensiones muy importantes de inclusión social, de gastos en educación y en todo lo que es la periferia que está quedando fracturada de la sociedad, que es mucho más importante que Alazú y que haya cinco tipos en un avión que le dé pena o no, con toda legitimidad, que haya aviones paradas. Ese es un problema de sinceramiento del país.
No solo Gabriel ha hecho afirmaciones polémicas que generan respuestas desde la audiencia, también Pancho.
Muy bien.
Dice uno de nuestros oyentes, Faig reclama una mejora en el debate político al principio de su intervención y remata su intervención diciendo que el Fondes es la fuente de curros de la izquierda. Joya.
Bueno, pero yo dije que había que hacer un debate en particular. Me refiero... En última instancia, para un solo ejemplo...
Claro, pero yo te apunta que habría una simplificación en el planteo tuyo a propósito de...
Bueno, si quieres lo explico en dos minutos. Se trata del 30% de las utilidades del Banco República. El Banco República hace sus utilidades de un montón de carteras, dentro de las cuales, por ejemplo, los 100 millones de dólares que le está prestando hoy en día a los pasivos más pobres del país, que le presta al 27%, entre otros, entre el 22 y 27% el dinero, hace mucho dinero con eso y le presta en préstamos que son decisiones políticas, porque ha quedado claramente definido que son decisiones políticas, a empresas que son compañeras en el sentido que están dirigidas por sindicatos, dentro de los cuales, por ejemplo, el de Paysandú pidió 3.600.000 dólares para arrancar y a los 8 meses se dio cuenta que la maquinaria está obsoleta y como está obsoleta no puede competir lo suficiente, entonces ahora va a pedir un poco menos de la mitad de lo que ya pidió y seguramente cree que se lo van a dar. Bueno, eso para mí es una forma de gestionar préstamos con ese origen que es completamente curro en el sentido de que no es serio porque no puede, en el mundo actual del textil internacional y en su momento cuando tú hiciste la entrevista aquí, yo te lo dije de lo de Pailana, en el mundo textil actual, en donde Bangladesh, en donde Pakistán, en donde China son los principales y les pagan 40 dólares por mes a su mano de obra y las explotan en el sentido más marxista y absoluto del término, no podés salir vos con Pailana a tratar de competir con todo eso.
¿Algún comentario más para cerrar? Porque se fue el tiempo.
Primero, yo comparto que tanto el Fondes como el proyecto de Alazú son motivo de un debate. Y es necesario conversarlo, conocerlo y proponerlo así. No voy a presionar nada. Ahora, cuando se habla de que las empresas funcionan con recursos del Estado y de todos, es bueno decir que es para toda la actividad económica y que en algunas actividades económicas funciona. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Francisco de los créditos sociales del BROU. Me parece que hay que trabajar. Es otro tema que hay que debatir. Ahora, lo que yo digo, por ejemplo, los sectores agropecuarios tienen exoneraciones impositivas multimillonarias. Las zonas francas tienen exoneraciones impositivas multimillonarias, que son miles de millones de dólares que los uruguayos renunciamos a cobrar cada mes y cada día, para que esas empresas que después reciben todos los premios a las mejores empresas, funcionen. Entonces, lo del fondo es un granito de arena para intentar dar otra forma de economía que no es esa. Pero con recursos nuestros, por ejemplo, todos los estancieros y terratenientes que no pagan el impuesto a la enseñanza pública, están usando recursos que deberíamos brindar para la educación para aumentar sus rentas de ganancia en el campo.